Hola, ¿qué tal a todas las personas que están escuchando el podcast? Estamos en el podcast número 10. Una vez más, soy Celo Ron aquí junto con Cian del 25 y con la incorregible Michelle. Vamos a pasarnos una hora más en el podcast aquí de ¿Qué pregunta? Y a ver qué tal sale. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás?
Mira, ¿todo bien? Aquí pues, hablar de lo que nos gusta, mucha mierda. Pero que la audiencia está subiendo, mano, y pues, y motivación es lo que necesitamos, el apoyo de ustedes, mi gente que nos escucha.
Es verdad, eso sí que necesitamos. Y sí, Ander, dime, cuéntame, ¿cómo te va?
Viviendo los momentos agraciados que nos dan los videojuegos, para nosotros los frustrados en los videojuegos. Nada, pasándola bien, man. Estaba jugando un poquito de Fortnite ahí, viendo todo lo nuevo que ha salido para el juego y está bien.
Fortnite, ese podcast que cuando uno escucha y cada vez que escuchas Fortnite, esa señora que está escuchando el podcast dice: ¡Oh, el maldito videojueguito ese que juega mi hijo, que me tienes harto!
El juego que me saca los 20 pesos todos los fines de semana.
Carajito siempre, y dije: ¡Qué gratis el juego, el diablo ese! Y me tiene el bolsillo de la olla. Me tiene un agujero en el bolsillo.
No, mira, hablando de eso, no sé si te quieran comenzar con un tema, pero ya que me llegó a la mente, tengo un amigo que él me dijo conscientemente, puede ser más o puede ser menos, yo creo que es más que menos, pero él me dijo que gastó $500 en un mes.
¿En un mes?
En un mes consumiendo productos de Fortnite, que por cierto, cada 24 horas te dan 6, 7 productos nuevos.
¿Y qué hace ese amigo tuyo? ¿Vende droga?
Bueno, él trabaja...
No, imagínate. Escucha. Él no vende. Podrá droga. Haber un lugar de que escucha. Fortnite anónimo. Ay, donde tú te sientes y digas, yo comencé en este vicio del Fortnite.
No, escucha. ¿Tú? Escucha. Él trabaja en una plantación de marihuana.
Ah, legal.
Sí, legal. Entonces, él vive el legal. Y tú lo ves tirándose fotos en Facebook, sí, con la mata, pero mata gigante, man. Eso es lo que él hace, él atiende, él como que es parte.
Cultivo de marihuana.
Ajá, cultivo de marihuana. ¿Y el intro para cuándo? Porque...
Sí, porque ya estaban hablando mucho.
Hablando de Fortnite, eso como que no...
Sí, claro, vamos a dar el intro y comenzamos. Buenas noches, yo soy Celo Ron, estoy aquí nuevamente. Yo caí en el vicio del Fortnite. Después compré un skin.
No, así no hay que hacerlo. Alcohólico anónimo. Los alcohólicos anónimos se sientan y dicen: hola, mi nombre es fulano de tal, mi historia es esta, y soy un, bueno, si es adicto, y si es alcohólico, y soy un alcohólico. ¿Cómo tú lo convertirías para un así un viciado de Fortnite como es cabezón este? Sí.
Okay, yo me llamo Xander, soy adicto a los videojuegos, soy una persona que me levanto pensando en videojuegos. Nunca me he tocado íntimamente con los videojuegos, pero en el futuro me imagino que van a ser algo así. Pero yo estoy aquí para arrepentirme de todo lo que he hecho malo. Y en verdad que los skins de Fortnite, no se dejen llevar de eso, mi gente. El juego no es gratis. Te saca 20 pesos todos los días. Así que no es tan gratis, que digamos. Yo voy casi por $250.
Esa historia está bien pendeja. Así no es que hacen los alcohólicos, así no es que hacen los adictos.
No, pero sería bueno averiguar, porque mira, yo escuché una vez algo que yo nunca lo iba a pensar. En Argentina hay una iglesia de Maradona. Puede que haya un, ¿cómo es? Jugadores.
Una adoración y una adoración
a los videojuegos. Sí, videojuego,
hay,
¿no?
Sí, hay. Un sí, templo hay, de adoración.
No, eso se llama GameStop. Cada vez que sale un juego nuevo, los chamaquitos alisliados afuera en la tienda. Eso se llama GameStop. Yo era adicto a esa mierda. Me salí de esa iglesia porque no me gustaba. Me estaban cobrando
tasas. Yo no sé por qué no han quebrado, porque ya supuestamente ya es tiempo. O sea,
¿sabe por qué no han quebrado? Porque tienen algo que es muy bueno. Ellos
venden los controles todavía.
No. Eso. Y aparte que venden accesorios para la consola. Venden la consola. Tú no puedes pedir una consola por internet. Te va a llegar cuando. Venden la consola. Venden accesorios para el juego. Y es muy fácil comprar un control y que te, y irlo a buscar el control. La mayoría de muchachitos que juegan se le parte el control hoy y coño, hay que seguir jugando mañana, ¿me entiendes? No tienen que esperar 3 días que venga el Amazon o el delivery, donde sea que venga.
Amazon viene de un día para otro, loco, ¿viste?
Amazon Prime, pero los chamaquitos.
El mismo día, si tú pagas, es dinero lo que tú necesitas.
Es lo que tú tienes que meterle dinero, sí. Y te lo venden más barato que cualquier tienda también.
No, eso sí, es cero.
Por ejemplo, un control que te vale $50 en la tienda, en Amazon te lo están vendiendo como en 34 y te llega al día siguiente.
Claro.
O sea, que no te creas, ¿no? Demasiado patrocinio con Amazon, carajo.
¿Tú te acuerdas la historia que tú dijiste de que te sentiste como un viejo de caverna cuando sacaste la tarjeta de crédito?
Porque tú sabes que yo no recuerdo mucho, pero...
No, la historia que tú contaste en uno de los podcasts, hablando de la tarjeta de crédito, cuando la sacaste en Apple, que todo el mundo paga con el Apple Pay, ¿me entiendes? Claro. Yo una vez llamé a mi hermano Celo, bien emocionado, loco, encontré una tienda donde tú puedes comprar cualquier pieza de computadora. Y él me dijo, loco, pero todo se compra en internet. Yo me sentí como que, oh, shit, yo fui a la tienda a buscar una pieza de computadora, ¿me entiendes? Me sentí raro por eso.
Sí. Claro, no, es verdad, es que hay mucha gente que se han quedado como la tincuita, y yo creo que ya es tiempo de que la tienda comiencen a cerrar y que todo te lo venda
la internet. Pero es algo tonto, ¿tú sabes por qué? Porque las tiendas están cerrando, pero Amazon está abriendo tiendas. Yo no sabía que Amazon tenía tiendas, por cierto.
No, sí. pero...
Aquí yo te voy a decir una cosa, porque entonces se volverían locos los hombres si cierran la tienda, porque... Pero no es mi caso, pues yo en otra vida pude haber sido hombre, porque yo soy bien diferente a las mujeres siendo mujer. Pero hay muchas mujeres que se liberan el estrés yendo a mirar la tienda aunque no compren. Se despejan y todas esas cosas.
Eso se llama, en inglés se llama window shopping, que van a mirar nada más.
No, hay muchas que se despejan la mente, sí, gastando el shopping, dinero.
Tú lo podrías decir shopping en español, aunque se oiga más raro, ¿viste?
No, pero que no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español?
¿Cómo se dice window en
español? Ventaneando. Es que ventaneando es más de chisme.
Oye, no, ventaneando es más de chisme. Hablando de ventaneando, mira, yo me levanto a cuando voy
yo
a
hacer... Yo pensaba que te decía hablando de chisme.
No, hablando de ventaneando, que es de chisme, dice Seander. Yo me levanto a las 4 de la mañana cuando voy a hacer Uber, me voy a esa hora y la temperatura puede estar a 19 grados. Y mi vecina de al frente, la parte de atrás, esa mujer está sentada en el balcón como que estamos en verano a 130.
No, pero yo te voy a decir una cosa.
Todos los días.
Esa mujer tiene que ser informante del FBI. Esa mujer no sabe. Oye, y tú te asomas por la ventana de la cocina y tú la ves con el cuello.
Ella está ahí.
O sea, cuando una gente está acechando, que como que levanta el cuellito al pasito por encima de una ventana, así mismito ella está, pero por el balcón de ella, pero la parte de abajo se ve. Entonces no es que ella te escondía, sino que ella está siempre mirando. Y tú la ves que ella está mirándote. Y yo un día estoy en la cocina y le digo a la niña, mira, pero esa señora siempre está para ahí. Y me dice, sí, ella mira.
Y realmente no es una señora, no pasa ni de 30, yo no le pongo ni 38 años.
No, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hay gente que cogen una posición, ¿sabes? El que recoge basura en el barrio siempre recoge basura la vida entera y tú lo conoces por eso. El que limpia botas siempre limpia botas y tú lo conoces por eso. Esa
sí, coño, pero si yo me voy a dedicar a chismear de oficio, yo me compro una silla bastante altita y me siento en la ventana pues, desde adentro.
No, coño, ella debería comprarse una mecedora o una hamaca normal. Y su binoculares para que te... Pero esa vieja, me imagino que ella se sabe el nombre mío y yo nunca he hablado con ella. Porque hay gente así que averiguan el nombre de todo el mundazo.
Ayer yo le estaba haciendo una sopa a mi mamá porque estaba enferma. Y mientras yo duré, porque la ventana de la cocina queda directamente al balcón donde ella se sienta. Y todo el rato que yo duré haciendo la sopa y un arroz blanco que quería mi mamá, ella estaba sentada ahí. Yo decía, ¿cómo es que esa mujer no se frisa? Porque, por ejemplo, yo no uso coat. En los años que yo llevo en este país, yo no uso coat. A mí no me gustan los coats, me da calor, yo sudo y de todo. Pero no porque yo el frío a mí no me afecte, yo no me voy a ir afuera a sentarme en una silla a coger frío en balde.
No, pero lo bonito es que ella se queda con el cuello partido, porque no es, ella no disimula, tú te das cuenta que es a ti que te quiere mirar, porque ella se parte el cuello así, si tú te mueves, ella se mueve así, y te ve raro. Pues yo me movía, yo decía, coño, pero ella está enfocada en mí. Pues yo, ¿sabes? Yo caminaba, ¿sabes? Como
caminaba para los lados, como sí, los gatos, así. Para ver si te seguía.
Sí, así mismo. Tú cuando no, tú has visto los avestruces que se quedan como mirando así, pero el cuerpo está caminando, pero el cuello sigue como parado en la misma posición. Así mismito yo estaba haciendo, sí, pero muchas
cuando
veces.
Cuando nos estábamos mudando a esta casa, empezaríamos como a las 9 de la mañana a mudarnos ese día. Y terminamos como a las 5 y pico de la tarde. Todo, y entonces estaba caliente, era verano. Todo el día ella no se despegó. Yo no creo que esa mujer ni haya orinado, ni cagado, ya no comió. Ella nada. Ella duró todo el día pegada en esa silla como que tuviera chicle ahí.
Wow.
Mira que mira.
Yo he visto muchas películas de misterio americanas, así que yo siempre pienso que tú sabes que te van a raptar o esas cosas.
Y yo raras, soy de las personas que está bien que tú quieras ver que quién va a ser tu nuevo vecino, lo que sea, está bien, eso es entendible, pero todo el día. Entonces, no disimula y en una me sacó de mi casilla, me sacó por el techo. Entonces yo la miré y le digo, ven acá, que es que uno tiene la crica en la frente. Tú me avisas, porque si me la ves en la frente, tú no me la vas a lamber.
Pero entonces ustedes no son panas de ella, nunca han hablado con ella.
Que yo no sé ni cómo se llama. Ella vive tan lejos al cruzar la calle que yo no sé cómo ella se ve si se me pega. Yo la conozco en la ventana de ella. Así es que yo la conozco.
La señora de la ventana.
La señora de la ventana, la creepy.
De la ventana, del balcón, si se sienta afuera.
Sí, la del balcón. Yo no sé, si ella me pasa por el lado en otra calle o en otro sitio, yo no sé qué es ella, porque yo nunca la he visto de cerca. Yo lo que sí sé es que ella siempre está mirando.
¿Usted no está seguro que es un maniquí que puso el vecino ahí?
No, porque ese maniquí.
Ese maniquí está bacano porque se mueve con uno.
Ese maniquí se mueve heavy. Bueno, pues sí. Oigan una cosa que yo me he dado cuenta de muchas cosas, que yo soy tan ridículo que me doy cuenta de un montón de vainas, pero yo me he dado cuenta que hay gente que sigue a un famoso no por el contenido de ese famoso, sino por un chisme o por las redes sociales realmente. O sea, cuando tú le preguntas, ¿y qué hace ese tipo? O sea, tú dices, te dice, no, porque él trabaja en un programa de televisión. ¿Y tú ves ese programa de televisión? No, yo no lo veo, pero yo lo sigo porque él tiene las redes sociales, ¿te entiendes? Una cosa rara, que eso, de hecho, lo noté en mi pareja, que ella sigue a una chamaca dominicana que trabaja en un programa dominicano de televisión. Y ella sigue a esa persona, pero ella no ve el programa.
Porque es famosa, porque es famosa.
Sí, porque es famosa, pero no, yo no entendí eso. Y hay mucha gente que hace esa vaina, yo digo, pero tú no tienes televisión.
Sí,
yo
sigo a alguien así, pero te voy a explicar. Y para mí, esa mujer es una diosa. Yo sigo a Angelique Burgos, la Burbu, yo la sigo. Ella trabaja en radio, ella trabaja en televisión en Puerto Rico y todo. El programa de radio sí yo lo escucho.
Pero tú escuchas un contenido de ella.
Cuando puedo. Pero no es que me siento a escucharlo, sino que escucho los segmentos que ellos ponen en Facebook, por ejemplo. Entonces ella hace en televisión, ella es animadora, un programa de televisión de mediodía. Y cosas así.
Que tú no lo ves.
Que yo no lo veo porque en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa?
Exactamente.
Que la mujer era participante de un programa que ya caducó hace mucho tiempo, se llamaba No te duermas. Era un programa que daban a las 9 de la noche todos los días en Puerto Rico, de lunes a viernes.
Tenía que ser malo, porque para que te le pongan así, no te duermas, yo era a las 9 de la noche. Eso era porque
sí,
era
porque era un programa de vagabundería, que es el poder de la semana, y todo era con referente a cosas de sexo y todas esas cosas así. Y entonces yo crecí mirando a esa mujer. Y siempre la he admirado, porque... ¿Cómo te explico? A diferencia de las demás mujeres que hay en Puerto Rico, que son del mismo entorno de ella, quieren representar las cosas que no son, quieren ser come mierda y son binyal y qué sé yo, pues no, ella es bien ella. O sea, ella tiene clase, pero a la vez es bien yal. Entonces ella no oculta.
De lo de ya la selva.
Ya estaba a punto de decir.
¿No? Oye, yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar a mi manera, Celo. Ella privan en popi, porque a Santo Domingo se usa esa palabra. Privan en popi.
Me estoy perdiendo.
Ok. Privan en ¿cómo dirían en México? Que es uno de los idiomas, es como uno de los países que la mayoría de gente. No, uno de los acentos que la mayoría. No,
pero exactamente, escucha, no te iba a decir. Yo
pero que me una explicación que utilizarían en México. Ella es muy, ¿cómo es? Muy fina, y los otros son, y realmente son de quinta, ¿entiendes? Esa es la explicación.
No.
Que son cueros, que son cueros, celo. Que son
tampoco. Porque a las yales, en Puerto Rico le dicen yal a una mujer que escucha reggaetón.
Ok, vamos a hacerle una explicación más.
Que anda
más
en chancleta de meter el dedo o en chancleta Jordan. ¿Tú me entiendes?
Que son grillos, eso es, que no son cueros, que son grillos. ¿Entiendes, celo?
Son mujeres de.
Que privan, como... privan en fruta fina, pero son grillos. ¿Entiendes?
Ok.
Que actúan okay. Como un grillito. Cuando le invita a pumpar y se beben dos cervezas, ya tienen los tacos volando, ¿me entiendes? Pero llegan en tacos.
No, ya le usan tacos.
Pero que ella sí, la de televisión.
Eso es muy confuso, ¿verdad?
Pero es que yo no le estoy diciendo ya porque ella sea un cuero o lo que sea, no. Es porque ella es ella misma. Ella es mal habla. Y ahí, como te explico, como yo soy mal habla. Y si a ti no te gusta que yo sea mal habla, I'm sorry for you, esa es mi forma de ser. Y yo soy así donde quiera. Entonces, las otras mujeres de su entorno quieren siempre estar con palabras finas, lo que sea, bla, bla, bla. Y aparentar las cosas que no son, que sea más de lo que son. Ella no. Si ella tiene que mandar a alguien para el carajo, lo manda para el carajo. Si ella tiene que ser un puñeta al aire, lo dice. O sea, que es bien calle. La palabra es esa, bien calle.
Okay, okay. Bien calle
y es bien okay. Sincera. Y según como ella piensa, así mismo se expresa. Que ella no está escondiéndose porque yo soy famosa, porque yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que en las cámaras una cosa y entonces atrás pues ya soy otra, no. Ella es como es, estando en televisión, estando en radio y estando en su casa.
Actúa bien natural.
Sí, y todo el mundo la quiere por lo mismo.
Oye, ella es bien, bien sincera. La canción de Calle 13 dice, tú eres real, como las tetas de Sofía Vergara. Entonces,
sea, real, madre mía.
Calle no, 13. La tipa es real, man. La tipa es real. Calle. De verdad, yo sé a lo que a Michelle se refiere. Y también, ella es más natural en la vida de ella personal y en la vida de las redes sociales. Que ella no actúa como una dominicana, se llama Sandra Berrocal, en la televisión y en un canal de YouTube que hizo hace poco. Actúa como que la vida es maravillosa. Entonces, en los videos donde se ve ella hablando normal con un familiar o con lo que sea, habla feísimo, ¿me entiendes? Entonces, en los videos actúa como que ella es muy fina y habla demasiado de decente. Y a la hora de la verdad, ella no realmente no es así, ¿me entiendes?
Sí, y muchas mujeres ya hablan de esa misma forma, como, mi gente, no, ¿cómo que dicen? Señores que dicen, señores, miren lo nuevo que me compré.
Así mismo, habla Sandra Berrocal, así mismo. Sí.
Señores, miren esto, mi gente. Dios.
Estoy es tan forma... feliz. Mira cómo que habla Sandra. Estoy tan feliz de estar haciendo Sandra, mi muchacho. Canal. No, que lo vi por primera vez por el chisme de que le dijeron que el chamaquito.
De hecho,
no
era la Bulbu hizo una película en Santo Domingo. La primera película, la primera cosa que ella ha hecho en cine fue a Santo Domingo a hacer una película. Y sí. Y no
bueno,
sé.
Bueno, si Mosca de Pie no ha hecho movie, ¿no? ¿Verdad? Cualquier persona puede hacer movie. No,
pero ella es bonita. Loco.
No, pero...
o sea, que tiene que ser feo para hacer películas este domingo.
No, pero Boca de Pie no tiene su talento.
¿Qué? Boca de Pie, pero es que, oye, es que él es funny. Un tipo funny.
No, sí, es un comediante. O sea, un comediante.
Comediante. Él tiene algo... que la mayoría de comediantes de República Dominicana lo tienen, lo que pasa es que tal vez no han llegado a la cosa, pero Manolo Zuna tiene ese mismo talento.
Yo pensaba que era Diente, que te iba a decir.
No, Diente nada más tiene él. Pero Manolo Zuna también tiene ese talento, y a mí me encanta Manolo Zuna, y también Pachulí, que, ¿cómo se llama realmente? ¿Él se llama Pachulí? No.
Eso era un personaje.
Sí, era un personaje que lo usaba.
¿Cómo se llama él?
No me acuerdo, pero sí por Pachulí sé de quién está hablando.
Sí, el tipo tiene talento también, ¿me entiendes? Igual como Correa. Correa tiene un talento, hijo de puta, también.
Sí.
Pásame a Juana. ¿Me entiendes? Son gente
y
que tiene
Raymond talento. Raymond y Miguel Céspedes son buenísimos.
Sí, también sí. Ellos dos. Raymond Pozo tiene un talento único también, ¿me entiendes?
Sí. Yo recuerdo cuando ellos entraron así, cuando entraron a principio, también entró Cherry García también. Cuando sí. Entró al programa de televisión ese que se llama, creo.
No digas mucho eso, que después la gente va a saber lo viejo que tú eres. ¡Demonio!
Sí, no, yo recuerdo cuando Cherry entró.
¿Y por qué hay que ocultar lo viejo que uno es? Explícame.
No importa. Voy a explicar esta vaina. Yo dejé de cumplir años ya. Yo también. Me actualizo. Yo voy por la versión 3.3. Cuando cumpla año, paso para la versión
3.4 y así lo voy actualizando y ya se acabó el cumpleaños, porque esa vaina de cumpleaños, esa vaina es peligrosísima, esa vaina.
Yo me quedé en los 31 porque me di cuenta que cuando cumplí 30 me cayó el primer achaque y todo fine. Cuando llegué a los 31, vamos, toma otro achaque por hija puta. Entonces yo dije, espérate, si cada vez que yo voy a seguir cumpliendo un año después de los 30, ¿me va a hacer otro achaque? No, yo no voy a celebrar más mi cumpleaños. Ya me quedé en los 31.
Está mejor. Sí. O sea, ¿sabes una cosa? Que yo no sé si es que yo soy tan tonto que no me doy cuenta, pero yo no tengo ni el primer achaque, ¿no? No, la verdad es que no me puedo decir,
coño. Dale gracias a Dios.
No tengo el primer achaque que yo me pueda decir. Creo que no. O sea, es que quizás soy tan tonto que no me doy cuenta de que estoy cojeando ya de algún lado. Pero no creo. Yo estoy igual como, o sea, como estoy hoy, estaba cuando tenía 15. O sea, ya 19 años atrás. ¿Entiendes? O sea que,
yo le digo, no lo encuentro todavía. Yo le digo a Sandel, ay, me duele aquí. Y me dice, ya no me sorprende.
No, porque hay veces que se quejan por cosas que...
Achaque.
Mira, a mí siempre me ha llegado a la mente una cosa que me contó papi una vez, que me dijo de que hay gente que tienen enfermedades y son mentales, ¿me entiendes?
Y a él le da con sí, lo mental. Yo te probé que tu dolor de muela era mental y tú no lo quieres creer y todavía te duele la muela.
No, ya no me duele.
Quiero contar una historia que a mí me pasaba cuando yo tenía 13 años, estaba en la escuela acá. De hecho, el único año escolar que estudié aquí, me pasaba algo bien bacano, digámoslo así. Miren esto, quizá a más niños le pasen esta situación. Lo que pasa era que tú sabes que en las escuelas aquí hacen una mierda que es totalmente tonto, que en vez de cambiar a los profesores, cambian a todos los estudiantes de aula. O sea, sin ser necesario, porque tú me dices, ah, ok, tienen que ir, por ejemplo, al gym. Sí, tienen que ir porque no pueden meter el gym dentro del aula. O digamos, la clase de ciencia o una clase que necesiten diferente o una clase de computadora. Pero de una clase a otra que no había que nada más había tenido que cambiar a dos personas, que son los dos profesores, ya, no. Hacen que se cambien miles de estudiantes y tuve la multitud de gente. Entonces, bueno, la cuestión era esta, que era algo súper chistoso que a mí me pasaba. Es que a mí me daban inglés, que de hecho no aprendí ni puta mierda de inglés con esa vaina. A mí me daban inglés en un aula y en esa aula, que era como el primer nivel de inglés, daban otra materia después del inglés. Entonces, por ejemplo, daban, creo que naturales daban. Entonces, a mí me tocaba naturales ahí y luego me tocaba inglés. Entonces, cuando yo entraba ahí, como naturales, me sentaba en una silla, pero en inglés me sentaba en otra silla distinta. Entonces, aquí es que está el detalle bacano que yo quería contar, es que yo calentaba la silla. Entonces, después me sentaba en la otra. Y el que se iba a sentar en esa silla que yo calenté, se quejaba. Y se quejaba con la profesora y se quejaba con todo el mundo. ¿Quién carajo se sentó en esta maldita silla que la dejó súper caliente? Y yo, a mí me daba una vergüenza. Exactamente. Y a mí me daba vergüenza, porque yo... No le podía decir, no, yo me quedaba callado. Entonces, eso fue las primeras veces. Pero después yo, cuando faltaban como unos 20 minutos, me sentaba en la puntica de la silla para no dejársela caliente al otro chamaquito. Porque ya... yo me sentaba el año escolar entero. Yo me sentaba en la puntica de la silla a cada periodo para no tener que dejarle la silla caliente a los demás. Lamentablemente,
¿Y usted tenía la nalga en dragón?
Yo no sé, pero la cuestión es que es algo chistoso, que entonces era un panita mío, porque yo me cambiaba de silla, pero eran dos sillas que me cambiaba. Entonces, en algunos cursos que a Bull, o sea, yo me salía del curso, me daba igual que se sentara, porque no, yo no lo iba a escuchar ni iba a estar yo ahí. Pero es que yo me sentaba en la silla de al lado y lo escuchaba a él quejándose y preguntándome a mí mismo, ¿y quién fue que se sentó aquí? Tú estabas aquí en el otro, ¿sabes? Quizás a muchos niños les pase eso, pero yo pasé una vergüenza bien grande con esa situación. Bueno, y una vez que me dio grajo, potente también. Cuando, tú sabes, cuando uno está en esa etapa de que te da grajo, sí o no, ¿sabes? Estaba en una escuela de karate y me dio grajo, pero me quedé en y yo, y entonces después me dije, ¿y por qué tú no sales? Y yo, no, aquí yo estoy bien, no me meneen. Porque después de la escuela daban karate, entonces yo me quedé ahí, me di un grajo.
Me toca el paloto, sí me toca.
Entonces yo no me quería menear. Ay, no me quería menear. Yo no me merende aquí. Me
sí, quedé me ahí mueven brazo... explota el ébola.
Sí, no, para que no se enterara la escuela entera, ¿tú entiendes? Imagínate.
Y más que no era simplemente de mi curso, eran de muchos cursos que iban a
la escuela. Eso es feo, ¿oíste? Cuando tú pasas por una etapa así, ya eso se te queda de por vida. ¿Me entiendes? Porque a mí, antes me peleaba mucho porque yo arrastraba los pies y gastaba los zapatos de lado. Y me imagino que hay gente que todavía le pasa eso. Y yo aprendí por una vergüenza que me hicieron pasar. ¿Me entiendes? Porque delante de la gente, ¿sabes? Delante de una niña que me gustaba, me dijeron, levanta los pies, muchacho, que tú pareces un loco. Y fue Diana, una prima mía, me dijo, levanta los pies, muchacho, que tú pareces un loco, se te va a gastar el tobillo, me dijo. Y desde ahí ya yo levantaba los pies. Porque, ¿sabes? Yo andaba mucho en chancleta allá en Santo Domingo. Y yo hacía, yo siempre ando, mira, yo siempre he dicho esto, que la persona negro o afroamericano siempre anda como con un ritmo, porque ellos van caminando sin música ni nada, y llevan como un ritmo. Yo también tenía eso, pero yo hacía mi ritmo con el sonido del chiqui chiqui de la chancleta. Sí, sí. Entonces, cuando tuve un negro caminando, siempre tú lo ves como en ritmo. Si tuve un blanquito, va contando de 1, 2, 3, 4, 5, ¿me entiendes? Y saltando números. Pero un negro siempre va como con un beat de reggaetón, porque va con un flow, ¿me entiendes? Entonces, yo
va también... una historia de negro también, ya. Voy con una historia de negro.
No, porque después se ofende la de África.
Sí. La no. Ok, va una cosa. La última vez que fui, que vi una negra ahí peleándole a una carajita que estaba haciendo un berrinche, esa negra nada más la miró y la negrita puso la mano como que ella ya sabe de que nada más la miró así como, mira, te voy a fuetear. Y la negrita puso la... Y se calmó y se quedó quietecita. O sea, estaba primero haciendo el berrinche. Dije, cómprame, qué sé yo, qué, cómprame. Entonces, ¿cómo se ponen los carajitos haciendo un berrinche? Entonces, cuando ella nada más... Como que la dejó que se prendiera. Y después nada más la miró. Esa carajita se puso pianita. O sea, se ve que le dan pero su cocotazo eso no bien
tiene,
rápido.
Eso no tiene que ver en raza ni colores. Porque, por ejemplo...
Sí, claro. Lo único que... Con los ojos que ella la vio, yo dije, madre mía, la mató la carajita. Y ella puso los brazos adelante, como me va a matar.
A mí no me hacían pasar vergüenza en la calle. Definitivamente no. Yo y mis hermanas hacíamos cualquier cosa y bastaba con una sola mirada de mi papá o mi mamá y ya quedábamos como maniquí de tienda, no nos movíamos porque sabíamos que cuando llegáramos a la casa ahí era que se iba a formar el Royal Rumble. Sí. Una vez me acuerdo, yo tenía 6 años y llegamos a una tienda, un frigorífico que había al cruzar la calle donde nosotros vivíamos. Y el señor, que me acuerdo que se llamaba Cholo, me dice, tú, nena, y los novios, y le digo yo, pues mira, por ahí que me está esperando que lo voy a ver allá en la cancha, porque nosotros vivíamos en un edificio que tenía, pues, parque pelota, cancha baloncesto y cosas así. Y me está esperando en la cancha, y mi papá me miró, y bastó con la mirada, yo no dije ni media palabra más. Cuando llegamos a donde vivíamos un piso 8, recuerdo. Llegamos el cabrón piso 8 y mi papá saca una correa que tenía de cuero con una hebilla de acero. Y él no me daba con la correa, me daba con la hebilla. Y cada cantazo que yo cogía con la hebilla me decía, esto es para que te acuerdes que este es el novio tuyo, cabrona. ¡Pam! Y me daba.
¡Diablo!
Y después de ese día, todos los días me preguntaba, ¿quién es el novio? ¿Cómo se llama el novio tuyo?
Oigan una cosa, que voy a tratar de cambiar el mundo con esto que voy a decir. Esto va a ser súper chistoso. Pero bueno, yo estoy en mi casa y ya no vivo solo, ¿te entiendes? O cuando yo vivía con mi padre y no pasaba esto. Pero cuando yo vivo en mi casa, ahora mi pareja se mete en el baño junto conmigo. Yo no sé qué diablo, pero ya se meten y hacen su cosa. Y yo digo, pero yo estoy en el baño, o sea, ¿qué tú haces aquí? Entonces, sí, exactamente, porque yo no estaba acostumbrado a tener una pareja. Entonces, va, aquí está la historia, porque yo me estoy cepillando normal y ella entra y utiliza orina, simplemente orina. Ahí, entonces, después coge mi toalla y se mete al baño y yo me estoy cepillando normalmente. Y después que yo me voy, después de cepillarme, yo digo, ¿dónde está la toalla? Y me dice, utiliza esas toallitas que están dentro del coso. Sécate, porque tú nada más te vas a secar la cara. Entonces, aquí que yo creo que yo voy a cambiar el mundo de esta manera, y el pensamiento de cómo piensan los demás. Yo nunca he utilizado una de esas toallitas que están ahí. De las toallitas que están en el baño, que están ahí. Yo entro con mi toalla, que de hecho la comparto con mi pareja, da igual, ¿entiendes? Pero la toallita que están ahí, a esa toallita,
Yo nunca le he puesto la mano, ni la de mi casa, ni cuando yo voy a otra casa. Si yo me tengo que voy al baño y me lavo la mano, yo me seco con el pantalón, pero no le pongo la mano a la toallita. Porque
eso es lo
más espera, eso es lo más asqueroso del mundo. Porque tú sabes, todo el mundo que le pone la mano es a toallita.
Eso nadie le pone la mano, eso es de lujo.
De pero lujo. En mi casa ponemos esas toallitas, pero es parte de la decoración.
Eso de lujo.
Que, que le hacemos mano al baño. O sea, tiene ya decoración, que por ende se sabe que están tejidas, tienen diseño, lo que sea. Sí, se sabe que
no. Pero había una ahí. Entonces yo le dije, yo nunca le pongo la mano a esa vaina. Y entonces ella me dijo, no. Y yo le dije, no. ¿Y tú le pones la mano? Y dice, sí. Y yo, ¿cómo que sí? Eso no es así. A eso no se le pone la mano.
Mira, una vez yo escuché algo similar a eso. Y fue un tipo en la emisora que llamó y dijo, di que ustedes que van a los hoteles son unos asquerosos. Y la tipo de la radio le preguntaron, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y dice, porque ustedes ninguno se dan cuenta que cambian la sábana, te cambian la toalla, te cambian hasta el jabón.
Pero no limpian la leche, eso es verdad.
Pero no limpian la cortina. Y de ahí es que yo me seco el bicho, decía él.
Dije, oh shit, ya no se puede tocar la cortina, man. What the fuck, ¿cómo te tomas?
Y es verdad, la cortina no la cambian.
Pero en definitiva, no, si es todo, qué sé yo, porque en definitiva, dígame, usted se seca la cara con la misma toalla que se seca el culo.
Pues sí, pero es sí, mi culo,
su culo. Pero por ahí, no importa que es tu culo, pero por ahí se caga.
Sí, pero es que es porquería, porque que, mira, el sexo es una de las cosas más asquerosas que hay en el mundo, ¿ven? Y uno lo hace normal, ¿lo entiendes?
¿Cómo tú dices asqueroso?
Aguántalo
ahí, Juan, aguántalo. Aguántalo.
Celo, tú que eres un adicto al sexo, ¿no es verdad?
No, yo todo bien, normal.
Pero es verdad.
Sin ningún achaque todavía.
Es que esa es la parte del sexo que sea sucio.
Por eso mismo. No.
Sucio que no es en el sucio, sentido. Sucio.
Entonces
sentido
vamos a hablar del otro de tema. Todo. Vamos a hablar del otro tema, que no vamos a hablar de ese tema tan violento. Miren, a mí me pasó una cosa. Cuando yo fui a Cancún, y me pasó algo súper chistoso, que yo me di cuenta de una situación bien bacana que estaba pasando. En Cancún hay un letrero que tú, el que va a Cancún, se va y se tira una foto en ese puto letrero que dice Cancún, por supuesto, enfrente de una playa. Yo creo que la playa se llama... Delfines o algo así se llama la playa, pero bueno, ese es un punto, es como tú ir a París y tirarte la foto en la Torre Eiffel, ¿entiendes? Es más o menos lo mismo, pues tú vas y te tiran ese letrero ahí grandote que dice Cancún. Entonces, hay un tipo que se para ahí y te coge tu celular y te tira la foto y tú le das propina, ¿entiendes? Y este tipo está ahí, y él tiene una fila de clientes. Yo duré una hora en un puto solazo. Bueno, no lo duré yo, en verdad.
Para que él te tire la foto.
Para que, sí, pero es que él no trabaja ahí, porque ahí nadie trabaja. O sea, es que él te coge ahí, cuando tú estás llegando, y dice, oh, ven, yo te la tiro. Entonces, después tú, por favor, le das. Pero en la hora
para,
que yo tuve,
para que ese sean tipo entienda, le, grande. Le voy a poner un ejemplo para que sean de la tienda. Como las personas, como esos bonis que se paran afuera del supermercado y te dicen, yo te ayudo, en cambio a que tú le des una propina.
Pues, oh, ya, él lo hace como de, pues ese tipo estaba ahí, samaritano.
Ajá, sí, y él tiene un gorrito, pues, ¿sabes? Porque hay tanto sol. Y yo duré como una hora ahí, y ese tipo se hizo, pero bastante dinero. Estamos hablando como, no sé si más de $200. Porque la gente le daba en dólares. Y yo, por ser ridículo, yo también le di. Porque yo dije, no lo voy a romper esta vaina. No, hay que darle a ese tipo. Y después que yo fui a la playa y todo, y volví para atrás, había otro tipo. Y me di cuenta de que había un policía ahí. Porque después yo fui donde el policía y le dije, pero ven acá. Este es el que me gana aquí. Porque yo en lo que tengo aquí ya se ha metido más de $200. Entonces, él dice, oh sí, ahorita lo quito de ahí. Pero yo sé que el policía, obviamente, que recibe una tajada de eso, ¿tú entiendes? El policía lo deja que él se ponga ahí, pero es porque el policía recibe algo, obviamente, porque después había otro señor, pero tú sabes que siempre era, ellos tienen un negocio armado ahí, pero un negocio que genera, pero bastante dinero, bastante,
claro,
bastante.
Ponle que tú tomes 200 fotos en 8 horas y por cada foto te den un peso o 50 centavos, tú estás haciendo 200 Oye, dólares.
Pero había gente que ganaban día 5 dólares, loco. Yo dije, pero yo voy a dejar el trabajo que tengo y me voy a venir para acá a tirar fotos porque es que no voy a ver más. No, mira, tú sabes que un letrero me lo pongo yo, el letrero.
Vamos, tú sabes que en Manhattan, mira, nosotros fuimos con una amistad que vinieron de Boston y fuimos a enseñarle Manhattan, porque eso es lo único que se hace que no hay. Vamos, mira el edificio, disparate.
Es que, entonces, cuando la gente viene a mi casa a visitarme, y dicen, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Yo, porque es que Nueva York es aburrido, Nueva York no hay nada que hacer. Nueva York es lindo en foto. Después de ahí, aquí no hay más nada que hacer más que ir a ver el fucking Times Square.
Y ya. Y al cine, difícil. Y a la bodega. Eso mismo, ¿me entiendes? Disparate así.
Hay una como una enfermedad que se llama, no sé si... es como algo referente a París, que en París en la foto tú lo ves, realmente tú lo que vayas a ver un edificio y paredes, ¿entiendes?
Y
ya,
y no ves exactamente, y no ves más
nada. Es difícil para una gente que no es turista, ¿entiendes? Yo no soy turista, yo podría catalogarme como viajero, pero como turista no, entonces a mí no me gusta ver paredes y vaina, yo me aburro.
Es que hay paredes ahí en todos lados. Que tú sabes, nunca han estado en un sitio y hacen lo siguiente: esto es lo que se hace cuando se va a este lugar. Cuando tú vas, como tú acabas de explicar, cuando tú vas a Francia, ¿qué tú haces? ¿A Francia qué tal? ¿Dónde diablo que está la Torre Eiffel? Allá mismo.
Sí, está en Francia.
En Italia, por ahí, por
no,
donde esté.
No, en Italia, no.
En Francia, donde sea que esté. Pero que
en París, ¿qué se hace en París,
cuando,
en París.
Mira, cuando tú vas a la Torre Pisa, ¿cómo que se llama? Esa misma, ¿verdad? La Torre Eiffel.
Era la Torre Eiffel, hermano.
La Torre Pisa. Porque no, parece Eiffel. Una pizza. Ok, no, pero ¿qué es lo que se hace? Eso es lo único que se hace ahí. E igualmente, sí, cuando tú vas a la Catarata de Niágara, ahí no se hace más nada que mirar el agua cayendo.
Más que ver el agua. Bueno, no te montan el barquito.
Sí, pero yo no hago esa vaina, men.
Si Ander no se quiso montar el barquito.
Celo, mire. Cuando usted le dicen que en ese barco caben 400 personas y desde arriba donde usted está lo ve más chiquito que una hormiga, mierda, es que yo no me voy a ahogar ahí. Varón, ahí cae mucha agua. Eso no.
Ahí cae mucha agua.
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he ido a la Catarata de Niágara 4 veces. Si usted no se quiere morir, no se pegue de esa agua. Ahí tú, el que se ha caído, no lo aparece. No aparece, no, loco. El
es que es imposible que pare.
No es sale. El agua es tanta presión de agua, loco. Oye, la tipa del tour, que ¿sabes? La mujer que siempre, la gente que le gusta ese trabajo de animaciones, los que te montan en una máquina de esa de montañas rusas y que te montan en una guaguita de tour. Ella empieza, este es el que si yo qué número del mundo. Yo creo que era la tercera catarata del mundo con más presión. Que cae, que si yo, ¿cuántos millones de litros por segundo? Yo dije, no, tú estás loco, muchacho. Si tú te metes abajo de un caño de la lluvia allá en Santo Domingo y te cae casi. Imagínate, que si yo, ¿cuántos millones de litros cayendo al mismo tiempo? Loco, ahí hay piedras gigantes, mi loco. Usted se cae ahí y no sale nadie.
Pero en estos días echó para arriba un barco que llevaba más de 100 años, un divine.
Wow. Ahora sí, pues sí. Imagínate si ahora menos.
¿Tú? Mira, muchacho, 100 años, tú sabes lo
bueno. Después de 100 años, metí abajo.
No, y que oye, eso, ese, yo creo que nunca se había hundido un barco con gente, turista, ¿sabes? Del sistema que tienen ahora, nunca se ha hundido uno. Pero si el mío es que se va a hundir, no, déjate de eso.
Ok, una cosa que quería decir, que tenemos que hablar sobre que han llegado videos de nuestro número de WhatsApp, no han mandado videos un par de gente, entonces vamos a ver si ponemos unos cuantos de esos videos.
Ah, pues sí, da la información del número, porque hemos hablado
de la número de WhatsApp aquí, ¿no? Sí, es el 1-845-377-3855, lo agregan ahí en WhatsApp y nos mandan cualquier cosa que nos quieran mandar. Lo más conveniente es que nos manden un audio de voz con cualquier preocupación, cualquier tema que quiera decir, lo que quieran decir por un mensaje de voz de WhatsApp. Es el número correcto es el 1-845-377-3855. Entonces, vamos a ver si hay unas cuantas cosas ahí que ha llegado del número de WhatsApp. Esperemos que sí. Un segundito por aquí para ver si... Sí, ok. Aquí lo abrí el vaina de WhatsApp para que ustedes vean algún contenido que haya aparecido. Así que yo quiero que ustedes vean este video que me mandaron una gente ahí. Vamos a decir que fue un anónimo porque no quiere que digamos quién fue, pero bueno. Se ve que le voy a dar play al video para que ustedes vean y ustedes más o menos le van narrando a las personas qué carajo es lo que está pasando en el video.
Bueno, aquí estamos viendo.
No llores, siéntate, mi niña.
una va... ¿Qué pasó aquí? Espérate, estamos viendo un baño donde
quédate
de
ahí.
Repente se fue el piso para abajo. Se derrumbó el piso del baño.
Se derrumbó el piso del baño. Parece que el tipo estaba bañando a la niña. Bañando a la niña. Lo voy a dejar ahí.
¿Dónde fue eso? ¿Eso fue aquí en Estados Unidos?
Eso fue aquí, seguro que sí. Parece como que ese era como un apartamento que estaba en un primer piso. Un apartamento que estaba en un primer piso y se hundió hacia el sótano.
Baño. Del baño. ¡Puta madre, men!
Y la niña quedó en la bañera con el borde... Uy, Dios mío, entonces parece que la se agarra el papá. ¿Lo ves?
¿Qué le pasó a papá?
Papi se cayó por un hueco.
Y el tipo está como asombrado, como que, ¿qué fue lo que pasó?
No, el tipo tiene que estar dolorido, man. El tipo tiene que estar ahí, pero
no, no, ¿quién sabe cómo? Se le notan los golpes, de hecho.
Sí, sí. Sí, se le nota como
porque
que...
Porque él cayó a un piso, ¿entiendes? Y entre rocas, y entre lo que sea que cayó, ¿tú entiendes?
Él está a más de 8 metros, 8 pies de profundidad.
A altura de un piso. Claro, él cayó en el sótano, del primer piso al sótano él cayó. Y por suerte, donde estaba la niña con la bañera quedó intacto.
Wow.
Dios, es una cosa de.
Eso está fuerte, oíste. La demandita ahí, me imagino que si son dominicanos, ¿tú sabes que los dominicanos demandan por todo? Si son dominicanos.
Yo no me muevo de ahí hasta que llegue la ambulancia.
No, a mí claro. Hay que tirarme foto y video.
Y a mí tírenme en foto como ustedes son profesionales.
Bueno, esa es la mamá que está grabando. Tú no, es la mamá que quédate ahí, no te menes. Es la mamá que está grabando el video. Y vamos a ver este otro que llegó también, otro video más que llegó, que nos llegó en el número de WhatsApp que tenemos. A ver este.
No mete la mano.
La manito por allá.
¿Lo cojo?
No, no es fuerte.
¡Ay, fue puta! ¡Huele!
Este es un quietico, niño que lo están pullando,
¿no? Una vacuna la mano.
O algo. Y le dice, ¡ay, jueputa!
Pero tú sabes, a mí me causa gracia. Después la gente dirá, no, que después cuando se crezcan, que esto, pero es que...
Los niños no son así para mi entender,
ese acento colombiano, y para los colombianos no es mal para todos, y si le dijo, ¡puta!
Claro, eso es como del coño.
Sí.
Sí.
Aunque cuando yo estaba chiquito no me permitían decir coño. ¿Sabes? Cuando yo estaba chiquito no me permitían decir coño. Yo lo decía escondido.
Yo no entiendo por qué. Porque, por ejemplo, mira, mi mamá va a una iglesia. Entonces, esa iglesia van, pues, los pastores son puertorriqueños, pero van gente que son de Venezuela. Van gente que son, la mayoría también son dominicanos y qué sé yo. Entonces, traen un día este muchachito que vino de Santo Domingo para acá a predicar. Y allá él se trepó en su altar a hablar la palabra de Dios y de momento dijo, porque Moisés se encojonó. Y todo el mundo se miró, porque por ejemplo, para nosotros los boricuas, encojonarse pues para nosotros una palabra mal.
Y para nosotros es como enojarse, como cuando tú te enojas o cuando tú tienes furia.
Entonces hay otra señora que ya
es venezolana. Eso es cuando tú te encojonas, cuando tú te sacas los cojones.
Exacto.
Entonces tú decías eso en la iglesia, grave.
Entonces, por ejemplo, entonces, hay una señora que.
Entonces lo repitió, que fue lo peor.
Hay una señora que es de Venezuela y el marido de Santo Domingo. Entonces ella a los niños le dice carajito, pero para nosotros, carajo, una mala palabra también.
Entonces ellos son unos carajos. No, pero mira, ayer en Santo Domingo le dicen carajito a los muchachitos.
Sí, carajita se le dice.
Por eso, entonces cuando ella habla de ella tiene un daycare y qué sé yo, o sea, cuando ella habla de sus nietos o habla de los muchachitos del daycare, lo que sea, ella dice, no, porque es que esos carajitos me están volviendo loca. O sea, pero ya los de la iglesia ya están acostumbrados. Pero cuando otra persona que no está acostumbrada a eso, pues la escucha hablar y dice, pero lo que ella tenga de cristiana lo tengo yo de monja.
Claro,
pero porque de donde ella
porque
viene.
Dice que ella habla malo, pero. Exacto. Pero eso también depende. ¿Tú sabes que ¿sabes? Si tú nunca lo habías escuchado.
En México pasa algo que tú no le puedes decir a una persona, tú no le puedes decir, espera, a ver si lo cojo. Ya se me fue la guagua cuando ustedes lo iban diciendo, hablando ahí. Usted tiene que acostumbrarse a mi retardo, ¿no? ¿Verdad? Ok, no, pendejo.
Sí, ah, sí, sí.
No sea pendejo, tú no le puedes decir a una persona porque es muy fuerte, pero el pendejo es.
En República Dominicana, pendejo es ser miedoso o no atreverse o a algo. Sí.
Pendejo. Entonces, tú no puedes decir que la reina abeja.
Ese mismo.
¿El qué? ¿Qué?
Sí, ¿verdad? En serio. ¿Verdad? No es relajo, sí. Ella lo dijo en serio eso. El ¿cómo es? El que empreña la abeja reina. La
¿el
abeja
pendejo?
Es el pendejo.
Es el pendejo.
Sí, uh-huh. Porque es un pendejo. Pendejo.
Para mí que de ahí es que viene la palabra.
Sí, porque que cuando un hombre es, ¿cómo es? Dominado por una mujer en un matrimonio, es un pendejo. Sí, ajá, en serio. Sí,
ese es un pendejo.
Es como también. el palomo. Mira, nosotros en República Dominicana decimos palomo. Y, ¿sabes? Cuando un hombre o un chamaco le hace como fronte a otra persona diciéndole, oh, mira, yo tengo dos o tres novias, que sí o qué. Y le dice al otro, tú eres un pendejo, un palomo, porque los palomos es el macho de las aves, de las palomas, que supuestamente el palomo no se enamora. Si se enamora de una paloma, si esa paloma se muere, no se junta con otra. Y por eso es que le dicen palomo a los hombres, que no se juntan con otra persona. ¿Me entiendes? Como que están con una sola persona. Entonces yo y Celo somos dos palomos. ¿Qué estamos buscando aquí?
Ok. No, que,
ya lo okay. Pues sí, eso mismo. Nosotros somos dos palomos.
Sí, todo eso está. Sí, bien, perfecto está. Ok, entonces yo quería hablar de... Tú sabes que nosotros como sociedad nos estamos dando cuenta de que nos estamos saltando también de
Celo, pero como... antes de cambiar el tema, ya que estamos hablando de las diferentes palabras y se le dan diferentes cosas en los países de uno. Quiero que me conteste esta pregunta que he llevado alrededor casi 12 años con la misma intriga. Mi mamá, conociendo a Xander, le pregunta a Xander, Xander, dime qué significa bacano. A lo que Xander le contestó, oh, Miriam, ¿qué significa bacano? Un tigre bacano.
No, yo le dije, bacano es cuando una cosa está heavy. Pero cuando una cosa está heavy es no, cuando una cosa está bacana.
No, tú le dijiste un tigre bacano.
Un tigre bacano es cuando uno está heavy. Entonces, cuando uno está heavy es cuando uno está bacano. ¿Sí o no, Celo? Sí.
Cállate la boca, sí. Que yo lo que quiero escuchar es la aplicación de
Celo, explícale tú. Explícale. De mí
porque ese es un bucle, tú me entiendes, y eso no se va a acabar nunca. Porque un tigre bacano es una bacanería, una vaina bien. Una vaina bien.
Así mismo yo se lo expliqué y ella me dijo como que era un disparate. No es un disparate, es una explicación concreta.
Ella no te dijo que un disparate, ella lo que se quedó fue más bruta.
Claro, es una explicación concreta porque si yo te estoy diciendo que bacano es heavy, heavy es bacano. Normal. ¿Me entiendes? Cualquier dominicano que tú le digas, loco, explícame qué quiere decir bacano. Oh, una vaina heavy. Eso es heavy. Bacano.
Okay, yo me he dado cuenta con los familiares que tengo de que nosotros como que estamos dentro de un sistema y como que estamos pataleando, o sea, que nos estamos dando cuenta de que el sistema es una puta mierda y que de alguna forma va a haber que salir. Entonces a veces intentan salir de una manera que no se puede salir. Entonces, mira, el cuñado mío, cuando viene la Navidad y sabe que se va a gastar un billete grueso, él intentó salir de esa situación, porque la verdad es que es una...
Se desapareció de Nueva York por un mes.
De hecho, no está aquí. Está en la República Dominicana, por cierto. O sea,
inteligente, te lo dije.
No, pero él vuelve. Pero, oye, ¿cuál es el problema? Que él tuvo la gran idea de hacer un angelito. El problema es que el angelito es una buena intento de salir de la situación, porque este sistema, que no han inventado otra gente, ¿entiendes? De que hay que gastar dinero en este mes. Pues él intentó despertar de la situación, porque a veces nos damos cuenta de que, coño, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué la sociedad no está obligando a hacer cosas que nosotros no queremos? Entonces él lo que quiso fue hacer un angelito. Él dijo, vamos a hacer un angelito, porque, pero la verdad es que no lo podemos hacer porque al fin y al cabo, si le decimos a nuestros abuelos, entonces si hacemos un angelito, como quiera no va a funcionar, así que...
Que si funciona, nosotros lo vamos a hacer aquí en la
exactamente
casa.
Pero es que, por ejemplo, si nosotros lo hacemos aquí, entonces a mi hija, sus abuelos le van a querer regalar, aunque les regalen lo del angelito y eso y lo otro. Entonces, es como una forma de uno salirse y patalear del sistema, pero la verdad es que el sistema te tiene cogido y hay que buscar una mejor forma de salir del sistema. Claro que es verdad, lo podemos mandar para la mierda, a las que se joda la Navidad, ¿tú entiendes? Pero entonces le estamos jodiendo también un poco de la niñez a los niños, ¿entiendes? Entonces que
no, porque la niñez, la cosa de los niños no se toca. El angelito prácticamente sería para los grandes, no para los niños, porque por ejemplo, aquí se va a hacer un angelito y los niños están incluidos en el angelito, pero yo le voy a regalar a mi sobrino.
Sí, ¿te entiendes? Entonces, se gastaría el doble.
Yo me ahorro el regalo de todo lo que yo le hago a los grandes, ¿entiendes?
No, pero está bien. Lo del angelito te ahorro unos pesitos. No es al 100%, porque, por ejemplo,
no es la solución.
A mí no me tocó regalarle a Michelle, pero tengo que regalarle como quiera. ¿Entiendes?
Entonces, digo, pero tú sabes que por mí eso no es obligado.
No, yo sé que sí, pero...
no, por... es el clásico.
No obligado, no, pero es como...
No, obligado. Él sabe, no.
Pero como con un cuchillo, como un cuchillo de Jason, así. No, no obligado,
Ander,
no.
Si Ander sabe, cuando yo quiero algo, yo se lo pido y ya. Pero si él sabe que yo no soy una persona que yo diga que yo quiero que tú me regales esto y me lo tienes que regalar, y es porque no.
No, yo hago esto, o sea, mira lo que yo hago. Yo le digo, diablo, yo vi un teclado en Amazon. No es que me lo regales, tú sabes, pero yo lo vi y está, tú quieres verlo, está bonito y yo lo necesito, tú ves, pero no porque yo te estoy diciendo que me lo regales. Vale $29 nada más, tú sabes, pero no es porque yo quiero que tú, yo te lo estoy diciendo, porque, pero no es porque yo quiero que tú me lo regales, ¿me entiendes? Pero debería, si me vas a regalar algo, no es que me regale eso, porque no es eso lo que yo creo que tú me regales. Pero si tú quieres, tú sabes. Así que yo le tiro la puya a Michelle, porque yo, ¿me entiendes?
Entonces, mira, ya son 50.
Yo tengo un estudio, una cosa ahí, de un loco español, que él dice, un psicólogo español llamado Rafael Santandreu. Él afirma que los seres humanos no están diseñados para ser monógamos y que muchos de los problemas serios que afrontamos se derivan de dicha situación. Es por ello que este hombre sugiere que lo más sano en nuestra vida es cambiar de pareja cada 5 años. Y cito lo que él dijo. Sexualmente estamos muy reprimidos, sobre todo la mujer. Pretendemos vivir con una limitación sexual tremenda. Con este nuevo modelo alejado de la monogamia, se solucionarían todos los problemas de celo o de dependencia. La principal causa de suicidio en el mundo es el desamor. El desamor no es perder el trabajo o tener una enfermedad grave, comentó el psicólogo en entrevista. Y entonces dice, ¿y tú? ¿Estás de acuerdo con dicha idea?
A 100%, claro que sí.
Espérate.
Mira qué es lo que pasa. Lo que yo entendí, ¿no? ¿Verdad? El tigre dice que uno debe de más o menos ir cambiando. Yo creo que el matrimonio debería ser como una licencia que tú renuevas cada 4 años, ¿tú entiendes? Entonces, cuando tú la quieras volver a renovar, te dan cárcel de por vida para que no la renueves. Entonces, tú sacas una y el que la quiera renovar, entre los dos, el que va preso y ya, para que no lo tenga que renovar.
¿Cómo así? ¿Que para divorciarse o algo?
No, hombre, que esa vaina... Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo pienso, en mi opinión, cuando yo nací, ya esto estaba establecido así. Ahora, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que pasan. O sea, eso del matrimonio, eso de tener una pareja para toda la vida, todo eso. Eso ya estaba ahí cuando yo nací. O sea, pero según mi visión, no tiene que ser así necesariamente, ¿me entiendes? Pero cada quien tiene una opinión sobre eso. Pero yo estoy muy bien así con la pareja que tengo y me quiero quedar para ella para el resto de mi vida. Que yo sé que tú estás chocando
hasta
con
ahora,
lo que acabo de decir al principio, ¿no?
No, es que
pero mira, es un poco extraño eso, porque ¿quién diseñó esa vaina así? Un idiota, seguro.
No fue un idiota, fue una persona que pensó, esto es como se ve mejor ahora. En antes, bueno, hay países que todavía permiten que un hombre se case con más de 5 mujeres. Sí, no con más de 5, con la que pueda mantener, ¿me entiendes?
Oye, y, que lo y que
eso
pasa,
ellos lo ven normal.
Es que yo creo que sería más feliz la sociedad con que cada quien sea libre de hacer lo que quiera y que no haya ninguna de esas vainas. Ese sistema no me gusta, a mí no me gusta de que uno tenga que tener una pareja y esto y lo otro. No, yo salgo a la calle y follo con... ¿Tú quieres follar conmigo? Venga, follamos. ¿Tú entiendes? Así sería más divertido la vida.
Ay, Dios mío.
Es la verdad, o sea, es lo que yo pienso. O sea, yo sé que no, yo estoy dentro de... Si yo quiero crear mi propia regla, yo sé que tengo que crearme una isla y donde yo crea mi propia regla ya. ¿Tú entiendes?
Un planeta.
Pero la verdad es que
va a tener que crearte.
No, no, imagínate, si me compro una isla, así será. O sea, con una regla más. Pero es verdad, si yo salgo a la calle y yo le digo, oye, ¿quieres follar conmigo?
Mira, vamos,
follamos,
hablando de eso.
Y mira, hoy, mira, follamos con todo el mundo y da igual. O sea, yo feliz.
No, pero mira, hablando de eso, hay una serie, no sé cómo es que se llama, que eran como un sitio donde tú ibas y tú te metías en un mundo virtual y tú podías matar, robar, tener sexo, lo que era. ¿Cómo es que se llama esa serie, baby?
Esa es de HBO.
Pero esa serie está brutal, men. Esa serie se van...
Ah, pues esa es la que vamos a recomendar.
Oye, es que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo? Explícalo bien. ¿Cómo es? Es como un hospital.
No, eso es... ¿cómo te explico?
Es como un hotel.
Son robots, pero parecen humanos. O sea, completamente humanos. Y tienen su memoria. Entonces ellos le plantan en el cerebro a través de método computarizado y todas esas cosas, le implantan en el cerebro la vida que se supone que ellos tienen que llevar y cada rol que tienen que cumplir.
Y se repite supuestamente muchísimo, pero entonces, son visitantes cuando, que van ahí y los visitantes hacen desorden,
de dinero,
violan gente, roban, porque es como, no es en el
futuro. Lo que tú no puedes hacer en la vida real, tú vas allí y lo haces, pero ¿qué pasa? Llegó este prototipo, este robo mujer, que rompió los esquemas, entonces ella pudo luchar con su mente, aparte que era robot, y cada vez que ella recordaba que ya eso había ocurrido, la volvían y la reseteaban para que volviera de cero. Y ella logró hacer que eso no pasara. Pero la historia, si tú te pierdes un capítulo de ese season, ya con un capítulo que es más 5 minutos que tú te lo pierdas, ya te pierdes, porque es bastante enredado, pero
sí,
muy bueno.
Sí, pero es heavy, man. Yo no sé cómo se llama, pero bueno, para el próximo podcast vamos a tratar de buscar el nombre, pero de verdad que está heavy. Yo me sentaba...
Hay esas películas, ustedes escucharon esa, La Purga, ¿vieron esa película que era como que hay un día en los Estados Unidos donde
tienes la oportunidad
de hacer lo que tú quieras, no hay reglas, te puedes matar.
Sí, eso es The Purge, el purgatorio. Que es un día en el por cierto, hubo una vaina trending en las redes sociales que un chamaquito hizo un video de que después de las 12 de la noche es permitido cometer todo crimen y el chamaquito cruzó la luz en rojo, cruzó la calle cuando la luz estaba verde para los carros de que cometiendo un crimen.
Sí, esa película de hecho, no sé, está bien torcida, no está bien hecha, pero...
No, pero supuestamente porque la gente de dinero quería que siguiera en la segunda parte de la película y una política no quería, y eso era su lanzamiento a la política. Como que metieron la política en el problema ese y se dio bien, de verdad. A mí me gusta la película, tiene una idea buena.
Sí, pero es muy surrealista, no me gusta por eso. O sea, yo sí, la vi las tres, pero se pasa a un lado surrealista. También una que un poco, de hecho es de Benicio del Toro, la película, es Hotel. Y está un poco loca porque es como que raptan personas y te la dan a ti para que tú la mutiles y esas cosas. Es bien, bien claro. O sea, si el tipo dice algo que realmente es cierto. Que dice él como que él paga en ese lugar, en ese es que como un grupo de personas. O sea, tú eres un millonario, paga por ejemplo $50,000 para que te den la oportunidad de mutilar a una persona, mocharle los brazos y esto. Entonces cuando le preguntan al tipo que por qué él lo hace, él dice que él no recuerda el color de los pezones de la última prostituta con que él se acostó, ¿entiendes? Él no lo recuerda ya, más sin embargo, él va a recordar cómo le mocha la cabeza a esta señora, ¿tú entiendes? Digámoslo así, por ejemplo.
¡Demonio!
Sí. Hotel se llama la película. Es de Benicio del Toro, es un poco loca, que digamos. Pero la verdad es que sí, y seguro que existen cosas así. De hecho, aquí en el
programa... Sí, supuestamente... supuestamente Donald Trump y los Clinton están envueltos en un problema.
Ya vamos a meter al pobre Donald Trump en la sopa.
Sí, men,
todo lo que se le pega a Donald Trump.
Hay un lío. Y Tekashi estaba hablando de esa vaina.
Sí. Sí, es seguro que debe haber cosas de tal magnitud. En el mundo hay de todo, ¿entiendes? Pero si eso sería Fokker, o sea, no es que yo estoy interesado en saber de nada de eso, pero de hecho en el internet, cuando tú te metes en internet profundo, que de hecho yo no lo suelo hacer porque no es necesario, o sea, yo, pero en internet profundo tú puedes encontrar lugares así. Sí, o sea, internet profundo, por si alguien no lo sabe, son páginas de internet que corren en otro navegador, no utilizan el Chrome, utilizan un navegador, creo que se llama Tron, yo creo que se llama el navegador. O sea, tú te lo puedes cargar, va a tron.com, te descarga el navegador. Entonces, por ese navegador, tú puedes ir a páginas que están ocultas y que nada más, o sea, tú, si tú quieres comprar drogas, quieres comprar un órgano, por ejemplo, si a un familiar tuyo le
estás invitando, falta un... Tú estás invitando a la gente que se vaya al mercado negro.
Vamos, por favor, vamos a ver las recomendaciones. Y vamos a
recomendar a esa página.
No escuchamos entonces. Esto.
Sí, no.
Yo no entro al internet profundo. Entonces, espérate. Antes de terminar eso
estoy dando todo.
No, ok. Antes de todo, si se quieren descargar, ¿por qué se deben descargar ese navegador y no utilizar otro navegador? Porque ese navegador va encriptado, entonces no pueden saber de dónde es la procedencia. Pero sí que se pueden comprar drogas, órganos.
Mi recomendación de hoy, lo sigo intentando, mi recomendación de hoy.
Dale.
Una serie de Netflix.
Pero no lo hagan.
Una serie de Netflix.
No se metan al internet profundo.
Que se llama 3%. Es una serie muy buena, a mí me encanta. Se basa en estas personas, fundaron el mundo está cayendo en caos porque se está acabando todo, se va, y hay mucha sobrepoblación y vienen estas personas, entonces crean como una isla y entonces la temática es que tú el que no entró por primera vez a ese sistema y pues se quedan en el mundo afuera. So, esas personas tienen hijos, entonces los hijos cuando llegan a la edad, no me acuerdo si son 18 o 21 años, tienen que entonces hacer una prueba, tienen que ir a lo tienen que preparar sus papás y todo, para cuando llegue ese día que ellos van a ir a esas facilidades, tienen que hacer una prueba de diferentes cosas, de reconocimiento, de inteligencia, de esto, son 5 fases diferentes, y entonces se llama 3% porque solamente el 3% de los que van son los que pasan y llegan a entrar. Entonces, a la facilidad como tal, y pues ahí empieza a desenvolverse el asunto, y es demasiado interesante todo lo que ocurre ahí. Y tiene dos seasons, tiene por el momento, pero es muy bueno, a mí me encanta.
Está guay.
Se anden, por favor, no deje hablar a Juan de ese...
No, ya se me pasó. No voy a hablar de internet.
Quiere que todo el mundo se vuelva un pirata, va y todo. No, en serio, voy a recomendar algo que yo me volví fanático después de haber visto el espectáculo que pasó en Fortnite de Star Wars, y vayan a ver la puta película, sale el 20 de diciembre.
Yo creo, Chandler, que a mí que se me olvidan las cosas, y eso tú lo dijiste en el podcast pasado, que vayan a ver Star Wars.
No, vayan a ver la película, yo no dije el día, salí el día 20, yo dije que el evento fue emocionante y me volví fanático de la película sin haber visto ninguna película.
Eres un lambón, eres un ridículo.
No,
y eres,
me gustó.
Y eres una parte más de las masas, ¿entiendes?
No, pero es que, oye lo que pasa, cuando tú quieres promocionar, escucha.
Porque lo viste en el maldito Fortnite y te va a volver.
Escucha,
sin ver la película te va a volver fanático.
Escúchame primero, lo que pasa es que todo eso viene.
Es que yo te estoy escuchando. Desde ayer.
Que voy a convencer a la gente para que vayan a mi canal de YouTube a ver el video que yo hice en vivo, por eso. Vayan a mi canal de YouTube, Siander25, y suscríbanse a mi canal, coño, que estoy haciendo directo ahora casi todos los días de videojuegos, así que el que le guste los videojuegos, el que le guste ver gente jugando disparate, vayan a verme ahí, que voy a estar haciendo un directo casi todos los días.
Ok, recomendación, no voy con documentales hoy, ni con que vayan al internet profundo, no. Voy a recomendar otra, que no lo voy a decir, Que voy a recomendar que vayan a... que venden hasta metralleta ahí.
Ay, Dios mío. Mira, por favor. Chequéame que
Sí. Ok, una cosita, ya. Ahí voy. Voy a recomendar otra de mis películas que está en el top 10. Yo siempre digo eso, de hecho,
y nunca voy a decir cuál es mi película que está en el número uno. Yo siempre digo, voy a mencionar una película que está en el top 10. Hay bastantes que están, yo los catalogo como que están en mi top 10. Obviamente tienen que ser 9, pero la número 1 nunca la voy a mencionar aquí ni en ningún lugar. El que se choque con ella se va a dar cuenta. Ok, imposible, imposible. Pero bueno, creo que voy a recomendar de ellas, de una de las que más me gusta. ¿Cómo se llama? Ay Dios, lo olvidé. Cuestión de tiempo. ¿Lo he dicho o no lo he dicho?
¿Cuestión de tiempo?
Cuestión de tiempo. No, pero que sí lo he dicho en otro podcast.
No, no.
Ok, bien, perfecto. Es una película británica, Cuestión de Tiempo. Está en mi top 10. Es una película to guay. Y yo estoy diciéndolo, pero creo que esto yo lo dije. No sé si ustedes olvidan más que yo, pero no importa. Yo creo que sí.
No, no lo he dicho.
El que quiera ver una película de las mejores que han hecho, es una película británica, no es americana, que es lo mejor que tiene. Esas películas americanas con el gordito es el fuerte y... El chino, el que sabe arte marcial, esas películas ya me tienen
harto. ¿Sabes lo que pasa? Que lo hablamos entre nosotros, pero nunca fue en una grabación. Y por eso usted se cree
que. Sabía que está ahí como en mi déjà vu diario. Pero sí, Cuestión de Tiempo es un película. Así que el que la busca en internet ahí se llama Cuestión de Tiempo. Es una película británica.
No, espera. Tiene una Cuestión calidad. De Tiempo si hablamos en un podcast ya.
Sí, hablamos. Yo sé que hablamos, pero no lo di como recomendación.
Cuando estaban hablando.
No. Se lo dijo. Cuestión de Tiempo, una película, no sé qué. Y tú aquí dijiste, ¿cómo es que se llama nuevamente? Sí, creo que fue para el podcast número 6.
No importa, escucha. Sabía.
Porque la vuelvan a ver. Mira.
Donde
Juan está verificando si la cosa no se ha caído. Entonces, ahí es que tú empiezas a hablar la
¡alárgalo!
Que te gusta.
¡Alárgalo!
Bueno, vamos a hablar un poquito del evento de Fortnite de nuevo, ¿no?
Me cago en mi vida, no, mejor quédate callado.
Bueno, ahí viene. Entonces, vamos, mira. con
la adivinanza. Pero es que no puede venir una adivinanza, por eso está desconectado, de ley que está desconectado.
Ok.
Ustedes lo escucharon.
Entonces, háblame un poquito. Pero ¿qué pasó aquí? Ok, háblame un poquito. Del mercado negro ese donde tú quieres comprar.
No hay que hablar de mercado negro, porque es mercado negro es como si tú escucharas un beso negro y eso es horrible. La tonto.
Ahora digo yo, ¿qué tiene que ver el mercado negro con el beso negro?
Porque todo es negro. Entonces, mi adivinanza del día es: estás escapando de un laberinto y hay tres puertas frente a ti. La puerta de la izquierda conduce al infierno, la del centro te lleva a un asesino mortal, la de la derecha conduce a un león que no ha comido en 3 meses. ¿Qué puerta elegirías?
Inteligentemente la del león, porque el león en 3 meses se muere.
¡Eso!
¡Por fin adiviné una, coño!